Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Empieza Asuntos Externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a hablar de lo que se está planteando hacer la policía británica. Está estudiando la posibilidad de investigar si periodistas del diario The Guardian han cometido un delito y han ayudado a terroristas al manejar y difundir los documentos filtrados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Nos trasladaremos a Johannesburgo, homenaje de Sudáfrica y del mundo a Nelson Mandela. También nos ocuparemos de Venezuela. Nicolás Maduro supera la prueba de las elecciones municipales, victoria de los chavistas, aunque la oposición gana las alcaldías de las principales ciudades. Y en Egipto se preparan para someter a referéndum la nueva constitución. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Londres, Johannesburgo, México y Tel Aviv, Begoña Pérez, Xavier Aldecoa, Jacobo García y Daniel Blumenthal. Y primero viajamos al Reino Unido.
We continue to publish stuff, but it's about 1% of what we were given. There were four different sets of information that went to four different parties in four different countries.
El director del diario The Guardian cuenta que solo han publicado un 1% de los documentos que les facilitó Edward Snowden, ex empleado de la CIA, pero el gobierno británico no se lo perdona. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
La policía británica se está pensando si investiga a los periodistas de The Guardian por facilitarle el trabajo a los terroristas, según ellos.
Exactamente. Bueno, esa fue la reacción inmediata de la policía después de la comparecencia del director del diario The Guardian, Alan Ravister, ante la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento de Interior hace aproximadamente una semana. Lo que la policía se supone que puede investigar es si los periodistas del Guardian que publicaron esos documentos filtrados por Snowden pueden ser acusados de terrorismo. Bueno, esto no es nuevo porque ya sabemos hace tiempo, desde este verano, que la policía estaba investigando el material que le fue confiscado a David Miranda, pareja del periodista del Guardian, bueno, ex periodista del Guardian, porque ha dejado el periódico recientemente, Glenn Greenwald, que tuvo acceso a esos documentos de Snowden, pero la policía, que sepamos, no ha ido todavía mucho más allá. Después de esa declaración del director del Guardian ante la comisión parlamentaria, un portavoz del gobierno volvió a insistir en lo que ha venido insistiendo el ejecutivo de Cameron en este asunto, que lo publicado por ese periódico ha tenido un efecto dañino en la seguridad nacional, pero básicamente esto de momento, ver si hay algún delito de terrorismo por parte de los periodistas del Guardian, es de momento una intención más que una realidad.
Dicen que pueden haber cometido un delito por publicar o transmitir información sobre miembros del ejército o de los servicios de inteligencia británicos. Eso es lo que cuenta la policía, ¿no?
Eso es lo que ha sostenido también el Ministerio de Interior, porque cuando la pareja de Glenn Greenwald, ese periodista que tuvo acceso a los documentos de Snowden, llevó su detención a la Corte Superior, el abogado del Ministerio del Interior defendió ante el juez que la publicación de ese material podría ser un acto de terrorismo, pero de momento, insisto, ha sido más el ruido o el pataleo del gobierno de Cameron que la realidad, porque esa denuncia en concreto no ha sido todavía formalizada.
Ante esto, entre otras cosas, el director de The Guardian lo que dice es que no se ha publicado un solo nombre de los que aparecen en los documentos.
Cierto, ha afirmado que no se ha publicado un solo nombre para no poner en peligro la seguridad de los agentes de inteligencia, y además el director del Guardian ha sido muy crítico por lo que entiende que han sido intentos deliberados de intimidación, entre otras cosas, según Rushbrider, porque un alto funcionario del gobierno británico se puso en contacto con él para pedirle que destruyera la información de Snowden, esto fue meses atrás, y porque diversos diputados, varios diputados británicos, han pedido que se inicie un proceso judicial contra él. Entiende que estos son, pues eso, intentos deliberados de intimidación, pero que no va más allá de eso.
El gobierno de Cameron, comentabas, insiste en que los documentos publicados dañan, perjudican a la seguridad nacional del Reino Unido. De momento, en cualquier caso, nadie ha ofrecido detalles de cómo se habría dañado esa seguridad nacional británica.
Ese es el tema. Ha sido más el ruido, insisto, que los datos si analizamos la reacción del gobierno británico. Por ejemplo, el jefe del MI5, Andrew Parker, acusó a The Guardian, ante esa misma comisión de interior, de haber entregado un regalo a los enemigos del Reino Unido, pero el director de este diario sostuvo después que esas recriminaciones son vagas y que no se refieren a una información en concreto. Y además fue más allá, y en esto pues el director del Guardian ha sido bastante beligerante, ha llegado a decir que la actitud del gobierno de Cameron es antidemocrática porque hay algunos países, y generalmente no se trata de sistemas democráticos, en los que la prensa, dijo, no es libre de escribir sobre estos temas y en los que los servicios secretos dicen a los directores de periódico que deben escribir. Básicamente estaba acusando al ejecutivo de Cameron de antidemocrático.
Y Begoña, ¿se sabe dónde tiene The Guardian o qué ha hecho con todos esos documentos de Snowden que no ha publicado?
Esa es la gran incógnita, porque el director del Guardian dijo que el 99% de la información que ha facilitado Snowden no se ha publicado. Pero evidentemente no quiso dar muchos detalles al respecto ante la Comisión Parlamentaria de Interior. Sí reveló, sin embargo, que uno de los archivos con información filtrada por Snowden lo comparten The Guardian y el New York Times y que se encuentra en Nueva York. Y además recordó que Snowden entregó documentos al Washington Post y a los ciudadanos estadounidenses, a Greenwald, a este periodista que hemos mencionado, y Laura Poitras, que también tuvo acceso a Snowden. Así que algunos de esos ficheros no están bajo el control del diario The Guardian, y los que sí están en poder del Guardian se encuentran en un lugar seguro, según su director, que evidentemente no ha revelado de qué lugar se trata. You can be my photon, baby, out of
cold. Don't break me down. El caso Snowden y la labor de los periodistas del diario The Guardian bajo sospecha. Mientras tanto, en Sudáfrica, días de duelo y homenaje a Nelson Mandela.
Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, how nice and lovely.
Funeral con la asistencia de decenas de líderes mundiales. Johannesburgo, Xavier Aldecoa, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué Sudáfrica deja a Nelson Mandela y hasta qué punto hay tolerancia y buena relación entre las diferentes razas en ese país?
Ahora, por lo pronto, deja una Sudáfrica un poco conmocionada, porque aunque se lo esperaban, Nelson Mandela, con 95 años, ya muchos meses ya enfermo, sí que el hecho de ya ver que se ha ido, que ha muerto, pues ha dejado una Sudáfrica conmocionada en positivo. Le gusta aquí celebrar la vida de Mandela más que llorarla, y eso es lo que vemos. Respecto a la Sudáfrica social que deja una Sudáfrica con muchas diferencias, las desigualdades son enormes, y también por el color de la piel. Una casa, para que veáis claro, por unas cifras, una casa donde viven blancos gana 6 veces más que una casa donde viven negros. Así que las diferencias siguen siendo muy grandes, pero bueno, si vemos de dónde viene, de la apartheid, uno de los peores regímenes del mundo, la verdad es que se ha avanzado mucho en derechos humanos también.
¿El pesar por la muerte de Mandela es sincero en todos los sudafricanos?
Sí, yo creo que en la mayoría, en la extrema mayoría, sí. Yo sí que, por ejemplo, he tenido la posibilidad de visitar enclaves como Orania. Es una ciudad burbuja casi, donde solo viven blancos, porque está en Free State. Entonces, esa gente de extrema derecha, que sí que son realmente muy radicales, allí sí es el único sitio donde yo me he encontrado gente que decía, bueno, yo no deseo la muerte a nadie, pero no me voy a lamentar por la muerte de Mandela, quien consideran un terrorista, quien consideran pues un comunista, que es lo que más odian, ¿no? Esta gente de la parte más radical de la sociedad blanca. Pero en general, y hablando ya de la sociedad sudafricana como tal, la verdad es que sí, se le valora desde todos lados el esfuerzo que hizo Mandela por liderar una transición pacífica, que era lo que todos querían. Así que yo creo que en general sí se lamenta.
¿Qué papel está jugando la familia Mandela en los actos y en los homenajes?
Sí, de momento, ayer vimos, por ejemplo, 4 de los nietos hablaron en el funeral en el Soccer City, también el portavoz de la familia. Aparte, durante todos estos meses, la familia ha estado muy cerca. Por ejemplo, Graça Machel, la mujer de Nelson Mandela, no se ha separado prácticamente de la cama de Mandela durante 181 días. Así que sí que han seguido todo este proceso muy, muy, muy de cerca. Hoy, por ejemplo, acabamos de ver hace unos minutos cómo se acercaban al Union Building a ver el féretro de Nelson Mandela, algunos con semblante muy pesar, algunos otros llorando. Así que la familia está muy unida, el Clan Madiba está muy unido, y sobre todo tomarán protagonismo en el entierro. El fin de semana se lleva el cuerpo de Nelson Mandela a la aldea de Kuno, y allí se enterrará en el cementerio familiar, y el funeral será más íntimo, será más solo de la familia, y ahí es donde realmente cogerán las riendas los ancianos de Clan Madiba y enterrarán a Nelson Mandela.
En ese entierro que mencionas el domingo, las autoridades sudafricanas han recomendado a los líderes de otros países que no acudan.
Sí, es que tenemos que pensar que Kuno es una aldea rural total, el 100%. Es una aldea donde hay en la mayoría de casas son casas de barro circulares con techos de paja. Hay una carretera que la han renovado últimamente en los últimos años precisamente por eso, porque mucha gente iba a ver la casa donde estaba Mandela y de hecho donde vivía Mandela. Se construyó una casa al otro lado de la carretera, sí que más grande, sí que más occidental, podríamos decir, para que nos entendamos. Pero el resto de la aldea sigue siendo muy así, muy una zona rural, niños pues por la calle también, animales domésticos por la calle, así que ahí es complicado dar alojamiento a tanta gente. De hecho, mucha gente se irá a Mtata, que está a 80 kilómetros, la ciudad más grande, sin ser muy grande, la ciudad más grande, y de allí se desplazarán a Kuno.
El mundo celebra la vida de Nelson Mandela y en Venezuela, victoria en las elecciones municipales de los chavistas, aunque en las grandes ciudades se las ha llevado la oposición.
Este país no tiene un dueño. Yo quiero ir a la Venezuela grande, a la Venezuela que hoy sufre, que el país, tenemos un país dividido.
Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana, dice que los resultados electorales muestran que el país está partido en dos. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nicolás Maduro ha superado su primera prueba electoral después de las presidenciales.
Pues sí, lo cierto es que el chavismo, el madurismo en este caso, celebra por todo lo alto y como si fuera una contundente victoria las elecciones del 8 de diciembre, sobre todo porque había muchas dudas y muchas encuestas que señalaban todo lo contrario. Y aunque se trata de unas elecciones municipales y por tanto es difícil extraer un balance global, el madurismo ha salido airoso de estas segundas elecciones sin Chávez porque ha conseguido más de 5,1 millón de votos frente a los casi 4 millones y medio de votos que ha conseguido el partido de Capriles, la Mesa de Unidad Democrática.
¿Estos resultados son una señal de que el poder de Maduro se está consolidando en Venezuela?
Pues realmente consolida su poder, pero entre comillas, sobre todo acá hay muchas voces internas, muchas voces dentro del chavismo que cuestionaban el liderazgo de Nicolás Maduro después de las últimas decisiones, sobre todo económicas, pero los comicios del pasado domingo dejan algunos resultados que sí es cierto que suponen un golpe en la línea de flotación del madurismo. Por ejemplo, Petare, ¿no? Una favela gigantesca, enorme, la más grande de América Latina, o Barinas, que es la tierra natal de Hugo Chávez, siempre muy fiel a Chávez, pero que han decidido dar su apoyo al partido de Capriles. También han conquistado la oposición, la alcaldía de Caracas o Maracaibo, que es la segunda ciudad de importancia, y la mayoría de las capitales de los 23 estados que están en manos del partido de Capriles. Eso sí, ha perdido una de las joyas de la corona, que era el municipio Libertador, que es el corazón de Caracas, pero Barquisimeto, Mérida, Barcelona o Porramar también han caído, también serán oposición durante los próximos 4 años. Del otro lado, digamos, del lado oficialista, pues está una ciudad grande como es en Maracay, pero sobre todo los distintos pequeños pueblos agrícolas que son el principal ganero del poder municipal de los chavistas. Mm. Es ahí donde está su gran fuerza.
¿Y por qué ha vuelto a fracasar la oposición, o mejor dicho, por qué ha vuelto a no superar a los chavistas, a pesar de que los venezolanos tienen cada vez más problemas y menos recursos para vivir a diario?
Bueno, lo que han demostrado estas elecciones es que hay un país dividido. Ya se vio en las elecciones presidenciales, pero se ha vuelto a reproducir, porque además en Venezuela hace tiempo que se vota con el corazón y con las vísceras más que con la cabeza, y vuelve a quedar claro que hay un país partido en dos, y también ha dejado claro que la maquinaria electoral del chavismo sigue muy bien engrasada. Por un lado, el modelo asistencialista, que en época de elecciones se multiplica, y luego el formato electoral, el día de la votación, la operación remate, una operación de movilización de miles de simpatizantes y de personas afines, que sigue estando, como digo, perfectamente engrasada, porque es capaz de llevar hasta los colegios electorales, hasta la última persona del colegio más recóndito. Así pues, sí que demuestra que el músculo que durante tantos años se ha cultivado sigue en estado, en perfecto estado.
Después de estas municipales, a partir de ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Maduro va a gobernar por decretazo?
Bueno, esa es la gracias a la ley habilitante aprobada recientemente. Esa es, sobre todo, es una ley, dice el, Nicolás Maduro, dirigida a controlar el tema de la especulación y el tema de los la gran déficit y la inflación económica que está mermando la posibilidad de hacer de Venezuela un país productivo. Y esa es la estrategia hasta ahora. Y lo que ocurre es que esta ley habilitante le habilita para muchas otras cosas más. Lo que se habla en Venezuela, la oposición habla de una democracia mermada o mutilada, porque esa es la estrategia a partir de ahora. Tiene un año entero para, sin necesidad de pasar por el Congreso, poder decidir y poder gobernar a base de decreto. Esa es al menos la estrategia que se ha puesto en marcha.
Y Jacobo, ¿cómo queda el liderazgo de Capriles en la oposición después de las elecciones?
Pues la figura de Capriles, entre la derecha venezolana, hay siempre navajazos y puñaladas de lo más fuerte, porque siempre su liderazgo ha sido un liderazgo cuestionado, y no tanto por él y por su figura, que ha conseguido crear un liderazgo en torno a una persona joven que incluye muchos programas sociales y ha hecho muchos guiños a las distintas corrientes del chavismo para incorporarlos, pero sobre todo entre esa derecha más reaccionaria, que lo que ve es un Capriles que participa una y otra vez en unas elecciones que están viciadas de origen y que no son limpias, y le reprochan precisamente que acepte un sistema y un modelo en el que nunca va a poder ganar y en el que nunca va a poder llegar a tener posibilidades reales. Así pues, lo que le reprochan realmente es que dentro de la propia Mesa Unidad Democrática, que es una amalgama de corrientes de todo tipo, lo que le reprochan es que siga participando e insistiendo en una vía electoral que hoy por hoy es la única posible, pero que para gran parte de la derecha venezolana es inviable, porque no hay posibilidad de llegar, o sea, tal y como están las reglas del juego hoy diseñadas.
Ni cuáles son mis hermanos, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador.
División en Venezuela, Nicolás Maduro sale vivo de las elecciones municipales. En Egipto se termina de cocinar la nueva constitución tras el golpe de Estado que echó del poder a Mohamed Mursi. Manifestaciones de apoyo al depuesto presidente Mursi. Su juicio se reanudará a principios de enero. Daniel Blumenthal, saludos.
Hola Manu, saludos.
¿Cómo va a ser la nueva constitución que se va a someter al referéndum en Egipto?
Ante todo, te digo que la prensa egipcia reporta que el presidente interino Mansur había solicitado de la comisión compuesta por 50 legisladores la introducción de ciertas modificaciones en la propuesta, errores en su opinión. En realidad, se esperaba que Adli Mansur firmase el borrador ya el sábado pasado, algo que no se produjo y habría abierto el camino para el referendo aprobatorio en enero. La constitución en sí, que comenzó a redactarse el 8 de julio pasado por orden del presidente interino Mansur, es en realidad un regreso a la constitución provisional adoptada en 2011 después de la revolución que derrocó al presidente Hosni Mubarak y que fue modificada luego por un consejo constitucional designado por el presidente electo en las elecciones, Mohamed Mursi, y que era una carta netamente islamista. La actual constitución pone fin a los regímenes de presidentes todopoderosos, instituye un parlamento más fuerte y contiene prevenciones contra la tortura y las detenciones sin juicio, pero por otra parte no pone fin a los juicios militares de civiles y no pone fin a las persecuciones de la libertad de ideas o de expresión o por credo religioso. Ejemplo, el artículo 2 hace de los principios del Islam la fuente principal de la legislación para regularizar las relaciones entre el Islam y la ley egipcia, y es algo que no fue modificado de la anterior constitución provisional. Y esto es por exigencia de los islamistas. Se agregó también otro artículo defendiendo los principios de la Sharia en términos de la jurisprudencia sunita. El artículo 50 preserva los derechos de asamblea, pero requiere que tales asambleas sean notificadas previamente. Y la Constitución llama a la libertad y la indiscriminación, pero no especifica si esos términos incluyen a las mujeres o a las minorías religiosas, Manu.
¿Y qué poder le otorga al ejército esta Constitución?
otorga a los militares todos los poderes y más que tenían en la era de Hosni Mubarak, mantiene, como mencioné, la habilidad del ejército para enjuiciar a civiles en cortes militares si son acusados de perjudicar a las Fuerzas Armadas, un término muy amplio, como te puedes imaginar. En otras palabras, el ejército podrá seguir juzgando a los civiles según el código militar, que es una fuerza de poder.
¿Se sabe cuándo habrá elecciones parlamentarias y presidenciales en Egipto?
Sí, no, por ahora están planificadas para el próximo año, o sea, en el 2014. Originalmente estaban planificadas para este año, 2013, pero fueron pospuestas el 6 de marzo por la Corte Administrativa, que mandó a la ley electoral de regreso a la Corte Constitucional para ser revisada. Y después, el 8 de julio, poco de tiempo después del golpe de Estado que derrocó a Mursi, el presidente interino Mansur las decretó para 2014. De acuerdo con la Constitución, las elecciones parlamentarias deberán hacerse entre 1 y 3 meses después de aprobada la Constitución, y las presidenciales dentro de los 6 meses después de aprobada la Constitución. Hay un plebiscito planificado para enero, si no se atrasa, de modo que si el plebiscito implica la aprobación de la Constitución, las elecciones parlamentarias deberían producirse entre 1 y 3 meses, o sea, hasta abril, y las elecciones presidenciales no más tarde de junio.
La impresión es que el hombre fuerte del nuevo régimen egipcio, el general Abdel Fattah al-Sisi, puede ser candidato cuando se celebren esas elecciones presidenciales.
Sí, y aparentemente Sisi se dispone a presentar su candidatura para los comicios presidenciales y muy probablemente a ganarlas, principalmente porque los partidos islamistas fueron declarados nuevamente fuera de la ley.
Y en enero se intentará reanudar el juicio a Mohamed Mursi, ¿no? Que se suspendió después de unas pocas horas en noviembre.
Sí, un juicio muy similar al que el Estado egipcio mantiene contra el expresidente Hosni Mubarak y sus allegados, prácticamente por los mismos cargos de azuzar a las fuerzas policiales y militares a matar manifestantes, además de varios cargos de corrupción, y el cargo de Mursi también el haber huido de la prisión durante la revolución que derrocó a Mubarak. Esta vez el juicio se mantendrá a puertas cerradas para tratar de evitar las violentas manifestaciones en apoyo a Mursi que ya se produjeron en las calles de El Cairo, Suez y Alejandría. High and dry in the long hot day,
lost and lonely every way. El próximo referéndum sobre la nueva constitución en Egipto, los resultados de las elecciones municipales en Venezuela, los días de duelo y homenaje a Nelson Mandela y los periodistas del diario The Guardian en el punto de mira de la policía británica por los documentos del caso Snowden. Han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Tel Aviv, México, Johannesburgo y Londres. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es y que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es. También estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana volvemos, les esperamos aquí en cope.es.